Bienvenido, Pablo, nuevamente.
Sí, Alberto, pues gracias al Señor un programa más. Entonces vamos a estar confiando en el Señor y esperando que Él nos ayude en el día de hoy para poder seguir respondiendo a las preguntas de nuestros visitantes.
Así es, Pablo, es una bendición nuevamente poder estar aquí y continuar en este ministerio y esta labor que el Señor nos está dando. Y qué bueno, hermano, que hoy podemos tocar un tema que es bien importante, hermanos, para la iglesia, que es el tema de la Trinidad, hermano. Un tema que a lo largo de la historia de la iglesia siempre ha traído controversia, pero también bendición en cuanto a la doctrina, bendición en cuanto a la ortodoxia cristiana, cuanto a nuestro entendimiento de quién es Dios, ¿no? Porque todo esto trata acerca de quién es Dios. Y nos han hecho llegar varias preguntas, Pablo, acerca de este tema. Y quisiéramos comenzar con una pregunta que es bien interesante. ¿Por qué se usa este término si no aparece en la Biblia, Pablo? Porque muchos sacan este argumento de que por tanto que este nombre Trinidad no aparece en la Biblia, no deberíamos hablar o usar este término, sino que deberíamos llamarlo de otra manera. No sé, Pablo, ¿qué podrías tú compartir al respecto?
Bueno, nosotros como cristianos usamos muchos términos en la teología y en la doctrina cristiana que no se encuentran en la Biblia, pero que representan conceptos, doctrinas y principios que sí se encuentran en la palabra de Dios. Entonces, como decía R.C. Sproul, acuñar el término de la Trinidad en la historia de la iglesia fue el esfuerzo de hombres de Dios que, enseñando la palabra, quisieron definir un poco lo que es la unidad de Dios y su pluralidad, también la pluralidad de Dios. Entonces, no nos deberíamos escandalizar por usar esos términos, porque son términos que, aunque no se encuentran en las Escrituras, sí reflejan y revelan y contienen enseñanzas que están en la palabra. Ahora, es bien importante que las personas que nos preguntan y que nos oyen sepan que este término fue y surgió en la historia de la iglesia fruto de un conflicto doctrinal, donde se vinieron, pues, en la historia de la iglesia desarrollando y definiendo algunas doctrinas que estuvieron en conflicto. Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, sabemos que en el primer y segundo siglo los grandes conflictos por la doctrina cristiana tuvieron que ver con el gnosticismo y el paganismo que quería mezclarse con la doctrina cristiana.
Lo que también se llamaba las grandes controversias, ¿no?, de los primeros siglos de la iglesia.
Y el tercer y cuarto siglo, pues, vendría la gran controversia que tiene que ver especialmente con lo que tiene que ver con la doctrina de Cristo y su relacionamiento con el Padre, y también las doctrinas que tienen que ver con el Espíritu Santo. Entonces surgieron varias herejías como el modalismo, como el arrianismo, y en medio de ese conflicto fue que comenzaron a gestarse esos términos. Teófilo, que fue un obispo de Antioquía en el segundo siglo, en 181, él comenzó a usar un término que era el término de triada, ¿sí?, para referirse, y más adelante Tertuliano de Cartago, él toma ese término y lo habla en latín y usa la palabra Trinidad, porque ya comenzaron nuestros hermanos, que fueron los grandes defensores de la fe en aquellas épocas, a combatir herejes que comenzaron a negar la divinidad de Cristo, comenzaron a distorsionar la imagen de Dios que encontrábamos en las Escrituras. Y pues yo pienso que el punto clave del desarrollo de esta palabra, como lo enseñan muchos hermanos, es el Concilio de Nicea, y especialmente la aparición de aquel conocido e importante hermano en la historia de la iglesia, que fue Atanasio, ¿sí? Aquel diácono que Dios usó para enfrentarse al arrianismo, especialmente lo que sería el Concilio de Nicea y posteriormente, y de ahí pues surge el término. Entonces el término fue un término que se acuñó en la historia de la iglesia para definir lo que era la doctrina cristiana, que expresaba pues la doctrina de las Escrituras, que Dios es uno, pero que en ese Dios que es uno subsisten tres personas.
Entonces, Pablo, es decir que esta palabra Trinidad realmente, aunque no fue una palabra que aparezca en las Escrituras, es como los cristianos podemos definir aquella fe que tenemos en quién es Dios, como tú explicabas, que es tres personas, pero es un solo Dios.
Exactamente. Ahora, también es bueno que las personas que nos oyen sepan que la palabra Trinidad también fue usada por los herejes, ¿sí? Mm-hmm. Solo que ellos, al definir la palabra, no eran claros con su definición y aún introducían pues errores doctrinales. Entonces, la palabra es importante, pero lo que es más importante en sí es la definición verdadera que contiene la palabra. Dios es uno, en Dios subsisten tres personas, y estas tres personas son todas verdaderamente Dios.
Wow.
Pues ahí, este es un tema que definitivamente surgen muchas preguntas y qué bueno que podamos encontrarnos con estos asuntos hoy.
Sí, tenemos pruebas también que los padres en los primeros siglos siempre defendieron estas verdades. Esto es algo nuevo, como tú venías hablando, esta es una doctrina que se ha ido desarrollando principalmente para combatir aquellas herejías que iban surgiendo en medio de la iglesia. Pero esto nos lleva a otra pregunta que nos han hecho llegar y es acerca de ¿qué es la Trinidad entonces?
Bueno, esa es una buena pregunta, porque como decíamos, hay muchos que han usado el término aún equivocadamente. Entonces, no solo hay que usar la palabra, sino entender lo que significa o lo que han querido enseñar a aquellos hermanos que han usado ese término a través de la historia de la Iglesia. Wayne Grudem, en su Teología Sistemática, él define la Trinidad de la siguiente manera. Dice, es la doctrina que define que Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios y solo hay un Dios. Entonces, él resume en esta enseñanza en tres puntos. Dios es tres personas. Cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Entonces, esa es la doctrina de la Trinidad. Es la doctrina que nos enseña acerca de la unicidad de Dios, o sea que Dios es uno, pero que en Dios subsisten tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada una de estas tres personas es plenamente Dios en el sentido de que participa de la naturaleza y la esencia divina. Ahora, este asunto es un asunto claramente enseñado en las Escrituras. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos ocasiones tan claras como el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús vemos que Jesús está siendo bautizado, vemos que desciende el Espíritu Santo como paloma y vemos que el Padre habla desde los cielos. Este es mi Hijo amado. Entonces vemos las tres personas que la Biblia nos señala que las tres son Dios, que la Biblia nos señala que las tres son uno también y vemos que hay una manifestación clara de ellas tres. Jesús, cuando envió a los apóstoles a predicar, dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una confesión trinitaria de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los apóstoles aprendieron esto bastante porque nosotros vamos a ver que el asunto de la Trinidad, aunque el término fue acuñado en el tercer siglo, el asunto era claramente revelado por las Escrituras. Por ejemplo, Pablo acostumbra a hacer muchas referencias de la Trinidad. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 12, verso 4 al verso 6, cuando Pablo dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces habla del Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El término Señor, Kurios en el griego, es siempre referido a Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Una referencia al Padre.
Y qué precioso, Pablo, porque tanto desde el bautismo del Señor Jesucristo como estos versos que está citando ahora, vemos la operación de Dios siempre en conjunto, como esa Trinidad siempre está operando junto y no Dios por separado del Padre o el Hijo o el Espíritu Santo, sino que siempre van juntos.
Sí.
El testimonio que tiene el Nuevo Testamento.
Sí, el testimonio del Nuevo Testamento es bastante claro. Siempre vemos a Dios actuando, al Padre enviando, al Hijo encarnándose y al Espíritu Santo trayendo lo que Cristo nos dio como un sello, Él viniendo a nosotros. Entonces la Trinidad y la verdad de la doctrina de la Trinidad es muy clara en el Nuevo Testamento. Vemos a los apóstoles, pues no solo en ese pasaje, sino Pablo cierra mucho sus cartas haciendo referencias como ahí en 2 Corintios 13, 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Amén. Lo mismo Pedro, cuando él comienza su carta y en 1 Pedro 1, 2, también hace una referencia trinitaria a ese trabajo que tú vienes diciendo. Dice Pedro, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, la doctrina de la Trinidad pues es claramente entendida y vista en el Nuevo Testamento, tanto por la enseñanza de Jesús, tanto por los hechos que muestran los evangelios, tanto como por la doctrina de los apóstoles y como lo que llegaron a entender aquellos que fueron discípulos de los apóstoles y que fueron conocidos como los padres de la iglesia.
Claro, porque esta palabra Trinidad realmente es solamente para describir esto que estamos aquí viendo en el Nuevo Testamento, una realidad que es claramente evidente en las Escrituras.
Así es.
¿Y qué del Antiguo Testamento, Pablo? Porque es otra pregunta que nos hacen llegar. Uno dice, bueno, la Trinidad está clara en el Nuevo Testamento, pero ¿qué del Antiguo Testamento? Muchos dicen que ahí solamente podemos ver al Padre, y que antes el Hijo es un misterio que solamente es revelado en el Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo también. ¿Qué podríamos decir de eso, Pablo?
No, si nosotros creemos que Dios es inmutable, quiere decir que Dios no muda. O sea, que en esencia y en su ser, Dios siempre ha sido el mismo. O sea, que si la doctrina de la Trinidad es cierta, ella tiene que tener manifestaciones en el Antiguo Testamento. Claro que nosotros debemos entender que la misma Biblia fue dada en un proceso de revelación paulatino, ¿sí? Dios no se manifestó plenamente al hombre de una manera directa, sino que el proceso de la revelación de Dios fue progresivo, llegando al Nuevo Testamento a un punto crucial donde Dios se revela plenamente a través de Jesucristo. Pero a pesar de que esa revelación es progresiva, sí nosotros podemos ver destellos muy claros y insinuaciones de Dios mismo, donde se veía claramente su unidad, pero también la pluralidad de personas en él. Por ejemplo, el mismo Génesis, ahí en capítulo 1, verso 26, la Biblia dice así: entonces dijo Dios, Dios es el que está hablando, dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Entonces Dios, que está hablando de hacer, él usa dos términos en plural: hagamos y a nuestra. Entonces ya comenzamos a ver indicios de que Dios, hablando de sí mismo, él habla en plural. Ahora, por ejemplo, los testigos de Jehová y algunos otros movimientos heréticos han dicho que cuando Dios dice hagamos, está refiriendo a los ángeles.
Claro, que están como ahí en la creación.
Exactamente, pero no hay ningún indicio en la Biblia que nos diga que los ángeles participaron en la creación.
Claro, sería como decir que los ángeles son Dios, sí, que también tienen poder creativo.
Y también tendríamos que decir que los hombres fueron hechos a imagen y semejanza también de los ángeles, lo cual sería absurdo y contrario al testimonio bíblico. Entonces Dios está hablando de sí mismo y está hablando en plural. Esas ya son insinuaciones bien interesantes. Ahora, la mayoría de intérpretes y estudiosos de la historia de la Iglesia, desde los padres, pasando por la escolástica, la reforma, siempre han entendido que esta es una referencia a la pluralidad de personas que existen en Dios. Y hay varios pasajes. Cuando el hombre cae, ahí en Génesis 3:22 dice así: y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Otra vez vuelve a hablar en plural. Cuando la torre de Babel, que Dios dice que él va a descender y va a confundir a los hombres, dice Génesis 17, verso 7, que dice así la escritura, dice: ahora pues descendamos y confundamos. Entonces Dios, hablando de sí mismo, muchas veces habló en plural, ¿sí? Isaías 6:8, que también es un pasaje muy conocido, que el Señor dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, hablando Jehová de los ejércitos. Entonces todos esos pasajes comienzan a mostrarnos, no claramente cuántas personas son, pero sí nos muestran que Dios, hablando de sí mismo, nos habla de unidad, de unicidad, pero también nos habla de pluralidad, como si estuvieran hablando varias personas, como si estuvieran hablando en consejo. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos la Trinidad, vemos al Padre, y pues ninguno que conozca el Antiguo Testamento va a negar que el Padre existió. Todos los versículos nos hablan de Jehová nuestro Dios. Ahora, también en el Antiguo Testamento hay gran cantidad de pasajes que nos hablan del Espíritu de Jehová, ¿sí? Entonces ya vemos el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento también manifestándose, actuando en la economía de Dios. Ahora, la pregunta y el misterio es: ¿y Jesús?
Claro, porque el ¿dónde verbo, está él?
Sí, el verbo. Entonces, hay algo que es bien interesante. Muchos teólogos han hablado acerca del ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová es un personaje muy misterioso del Antiguo Testamento. Ahora, cuando uno lee los pasajes donde aparece el ángel de Jehová, en muchos de los pasajes se entiende que no es un ángel común. Ahora, la palabra ángel en el hebreo puede significar dos cosas. La palabra malak: ángel en el sentido de naturaleza angelical, o ángel en el sentido de mensajero, de enviado, ¿sí? Entonces, este mensajero de Jehová a veces aparecía a los hombres y él hablaba a los hombres de una manera muy particular. Por ejemplo, el caso de Moisés. Yo quiero que lo leamos porque estos pasajes son sumamente interesantes. Ahora no podría hacer seguirle el rastro cuando se le apareció a Agar, cuando se le apareció a Abraham, cuando se le apareció a Jacob, cuando se le apareció a los padres de Sansón. Hay muchas apariciones interesantes, pero esta Yo quiero resaltar por la manera que el ángel de Jehová habla, porque cuando usted mira estos pasajes, usted se da cuenta que no es un ángel normal, ¿sí? Dice ahí Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema. Dice en el 4, viendo Jehová que él había iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y mire lo que le dice el ángel de Jehová a Moisés. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, mire cómo habla el ángel, que ahí es la parte clave: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dice el pasaje: entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Claro, usted vio que no era cualquier ángel, era el mismo Señor que se le estaba manifestando, pero que venía como un mensajero.
Y no solo vio, el mismo ángel dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Entonces ahí Moisés entiende que la visión es la visión, está teniendo una visión donde está viendo a Dios mismo, entonces él se cubre. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que aquel ángel que Dios enviaba como su mensajero, el mensajero de Jehová, no era cualquier ángel. Era un ángel que se atribuía a sí mismo divinidad. Yo soy el Dios de Abraham. ¿Eso qué nos muestra? Que este ángel era una persona muy particular en el Antiguo Testamento, que Dios el Padre enviaba. Y usted va a encontrar que ese lenguaje se encuentra en el Nuevo Testamento. Y el que tuvo ciertas apariciones para hacer ciertos trabajos. Ahora, muchos estudiosos, considerando estas situaciones, han llegado a concluir que este ángel de Jehová no era un ángel como los otros, sino que era el mensajero del Padre, quiere decir el Verbo, en una de esas sus teofanías o apariciones antes de la encarnación. Y hay un pasaje ahí en Miqueas 5:1 que es tan interesante, que nos muestra que Jesús, el Salvador, como lo dice Juan, preexistía antes de su encarnación, y la Biblia nos dice que ese Mesías que habría de surgir, él había aparecido muchas veces.
En el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento. Vamos a leerlo, dice ahí Miqueas 5:1. Rodéate ahora de muros, y herreros nos han situado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Es una profecía mesiánica, ¿sí? Que anunciaba que el Mesías de Israel iba a ser herido, ¿sí? Dice en el 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. O sea, una profecía de dónde iba a surgir el Mesías. De Belén, de las familias de Judá. Y dice ahí, y sus salidas, o sea, el Mesías Salvador, mire lo que se dice, y sus salidas son desde el principio. O sea, que el Verbo que se encarnaría, que sería ser el Mesías, él había tenido varias salidas, varias apariciones, dice ahí, desde el principio, desde Génesis, desde Abraham, desde Moisés, desde los padres de Sansón, él apareció muchas veces como el mensajero de Jehová, actuando según el propósito de Dios. Dice ahí, desde los días de la eternidad. O sea que el Mesías que habría de nacer ya iba apareciendo desde el principio, y él era eterno, porque nos dice que su subsistencia era desde los días de la eternidad. Eso nos da a entender que en el Antiguo Testamento, si es clara la definición o la comprensión que muchos tienen acerca del ángel de Jehová, es que ya el Padre estaba en el Antiguo Testamento, ya el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento, y también el Hijo se estaba manifestando como una teofanía, como el mensajero de Jehová, aún antes de la encarnación. Entonces, eso más las insinuaciones de Dios mismo, hablando de pluralidad en sí mismo, de varias personas, nos dan a entender que la doctrina de la Trinidad no fue algo nuevo del Nuevo Testamento, sino que ya Dios venía hablándonos y manifestándose un poco, y eso llegó a una plenitud, pues ya en la encarnación de Cristo.
Claro, porque para los judíos en el Antiguo Testamento este concepto estaba bien velado, porque ellos estaban bien atrapados en aquel versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, de que escucha Israel, ¿no? El famoso Shema, que es una oración tan importante para el pueblo de Israel hasta el día de hoy, que dice que el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y claro, entonces cuando un judío o alguien de trasfondo judío escucha algo así, se rasga las vestiduras, porque ¿cómo así que Jesús siempre ha estado en el Antiguo Testamento? ¿Cómo sí. si Dios siempre declaró que es uno?
Y sabes que ese pasaje que tú usas de Deuteronomio, el de la Shema, es bien interesante. El hermano Gino y a Francesco, él en su libro de Cristo en la Trinidad y la Eternidad, él explicando esa definición en el hebreo, cuando la palabra dice Jehová uno es, él toma el hebreo y la palabra que se usa para referirse a uno es Ehad, que es una palabra hebrea que implica unidad pero en pluralidad. ¿Cómo así? Porque para que eso es bueno, porque eso va a responder también algunas preguntas. Dios es uno, pero la palabra que Dios usa ahí en el hebreo para hablar de unidad es una palabra que se usa en el hebreo para hablar de unidad que incluye pluralidad. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando Dios dice que Adán y Eva fueron uno.
Como un conjunto.
Sí, ellos fueron uno, pero en realidad eran dos personas. O por ejemplo, cuando la Biblia dice que el pueblo se juntó como uno. Era un solo pueblo, pero había muchas personas. Y así es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad nos enseña que Dios es uno en cuanto a su esencia y su naturaleza, pero en esa unidad hay varias personas, que ya en el Nuevo Testamento entendemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ni siquiera la confesión monoteísta clave del judaísmo, del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 6:4, ni siquiera ella atenta contra la verdad de la Trinidad. Es más, el nombre Elohim que Dios usa para referirse a sí mismo, si usted lo estudia en el hebreo, es una terminación enim, que es el plural de los nombres en el Antiguo Testamento. Entonces, el mismo Dios se está refiriendo a sí mismo con un nombre que incluye pluralidad.
Los
entonces,
poderosos
sí. de Elohim. Entonces, es interesante que esta verdad estaba ahí y fue revelada poco a poco. Es un misterio, y definitivamente es un misterio de aquellos asuntos que son complejos porque hacen parte del ser divino, pero que la Biblia sí nos da muchos destellos para ir comprendiéndolo y también para ir respondiendo lo que nos están preguntando.
Así es, Pablo. Bueno, qué bueno poder comenzar con estas preguntas, estas respuestas, y bueno, que Dios nos ayude a continuar. Ahora vamos a hacer una pausa y bueno, ya regresamos, Pablo, para seguir contestando más de estas preguntas. Pablo, qué bueno que podemos continuar y tenemos una pregunta más que nos han hecho llegar que me parece una pregunta bien, bien desafiante. ¿Cómo se diferencian las tres personas de la Trinidad? Y qué pregunta, ¿no? Porque la palabra persona tiene muchas connotaciones en nuestra cultura hoy en día, ¿no, hermano? Si yo me fijo en un diccionario, por ejemplo, lo que tenemos hoy en día, persona dice que es un ser humano.
Sí.
Pero aquí estamos hablando de la Trinidad. ¿Y cómo se diferencian estas personas? Entonces tendríamos que definir, hermano, qué es persona y cuál es su sentido en este sentido divino.
Bueno, para no caer en la confusión de definición de personas solo refiriéndonos a seres humanos, pues la Biblia nos muestra que existen tres clases, por lo menos, de personas. Personas divinas, personas humanas y personas angelicales. ¿Sí? En las personas humanas, pues tenemos miles de personas: Adán, Eva, Alberto, Pablo. Las personas angelicales, pues también tenemos seres angelicales, aunque la Biblia nos dice su nombre: Miguel, Gabriel, el mismo Satanás y todas las huestes caídas son ángeles que tienen nombres y podemos decir que son personas angelicales. Y en la naturaleza divina también encontramos que la Biblia nos muestra que hay varias personas: una que se le llama el Padre, otra que se le llama el Hijo y otra que le llama el Espíritu Santo. Ahora, es bien importante definir también lo que es persona.
Claro.
Entonces, en ese sentido, una persona es, decía el hermano Gino, es una subsistencia racional y consciente de sí. Sí. Es uno que entiende y conoce que existe, tiene una identidad propia, tiene una conciencia de sí mismo, habla como un yo, tiene una voluntad, tiene unos deseos, tiene una personalidad propia, individual y consciente. Eso es una persona.
Es una distinción bien buena porque se separa, por ejemplo, los animales. Exacto. De lo que son las personas o las piedras o otras cosas inanimadas.
Exactamente. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, estamos diciendo que la esencia y la naturaleza divina, que son los atributos no comunicables y los atributos comunicables de la Deidad, subsisten en tres personas. ¿Qué quiere decir eso? Como para decirlo en términos sencillos.
Claro.
Cuando nosotros hablamos de la divinidad, hablamos de Dios, que es un ser único. ¿Sí? Eso es su esencia. o sus atributos no comunicados.
Lo que decimos el Shema.
Sí. Entonces, ese ser único, pues, es eterno, es omnipotente, es omnipresente, es inmanente, es inmutable, es trascendente, ¿sí? Todo lo que es exclusivo del ser divino. Ahora, la Biblia nos muestra que hay tres personas que participan de esos atributos. La Biblia nos enseña que el Padre es eterno, como nos enseña que el Hijo existió en la eternidad, como nos enseña que el Espíritu también es eterno. Entonces nosotros entendemos que estas tres personas participan de la naturaleza y la esencia divina, subsistiendo ellas como tres personas diferentes. Quiere decir que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre, ni es el Hijo. Por eso hacemos la distinción de personas, porque cada uno de ellos habla como un yo consciente de sí mismo, que tiene una voluntad y que se refiere al otro como un tú o como un otro, ¿sí? Entonces eso es bien importante cuando entendemos la doctrina de la Trinidad en relación a la diferencia de personas. Entonces, ya explicando un poco la definición, vamos a verlo en la Escritura, porque la Escritura nos es mucho más clara. Por ejemplo, Juan 1:1 comienza así diciéndonos: en el principio era el Verbo, que es una referencia a Cristo antes de la encarnación, y dice: y el Verbo era con Dios. Mostrándonos que el Verbo era uno, que es diferente a Dios el Padre, pero que estaba con el Padre. Entonces nos muestra que el Hijo subsistió eternamente con el Padre, siendo diferente al Padre, estando con el Padre, pero la parte siguiente nos dice que participando en la misma naturaleza del Padre, dice, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Más adelante, por ejemplo, algo que es muy clave para las personas que tal vez tienen dificultad en entender esto, son las relaciones intratrinitarias en los evangelios. ¿Cuáles son esas relaciones? Por ejemplo, cuando Jesús ora. Eso es bien clave, porque tú ves a una persona que ora, a una persona que está recibiendo la oración, ¿sí? Y ves uno que tiene una voluntad, que tiene un deseo, otro que también tiene otra voluntad y un deseo. Entonces vemos dos personas relacionándose, tanto que por ejemplo Jesús dice así, en Juan 17:5: ahora pues, Padre, glorifícame tú, ahí ves el tú de otra persona, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve, ahí ese tuve se está refiriendo a él en el pasado, contigo, con él, otra persona, ¿sí? El mismo Padre, antes que el mundo fuese. Entonces la relación intratrinitaria entre el Padre y el Hijo, aún antes de la creación del mundo, ya Jesús decía, glorifícame, Padre, así como antes estábamos juntos y yo era glorificado, al lado tuyo, ahora glorifícame de la misma manera.
Claro, vemos una clara diferenciación entre las personas del Hijo y del Padre. No estaba orándose a sí mismo.
No, y claro, por ejemplo, tenemos la oración de Getsemaní, donde es bien claro que si hay una diferencia de personas, porque el Hijo dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya,
claro.
Entonces vemos la voluntad del Hijo y vemos la voluntad del Padre. Y también tenemos, pues, pasajes donde Jesús dice, por ejemplo, a sus discípulos así lo siguiente. Dice Juan 14, verso 16: y yo rogaré al Padre, o sea, uno rogando a otro, que este otro es el Padre, y dice, y os dará otro consolador. Ahí viene la otra persona, que es el Espíritu Santo. Ahí, esos términos son bien importantes para definir persona: tú, otro, yo, ¿sí? Conmigo, dice, para que esté con vosotros para siempre. Entonces la Escritura es muy clara mostrándonos esas tres personas que interactúan no solo en la encarnación de Jesús. Por ejemplo, tenemos pasajes donde nos habla de la Trinidad en la creación. Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Todos entendemos que es una referencia a Dios el Padre. Pero más adelante nos dice que el Espíritu de Jehová estaba sobre las aguas, una referencia al Espíritu Santo ahí en la creación también. Y Juan 1:1, 2 y 3 nos dice que todas las cosas fueron hechas por Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos que la Escritura hace referencia a que el Padre estaba en la creación, el Hijo estaba en la creación y el Espíritu Santo estaba en la creación.
Siempre trabajando juntos, como cuando crearon al hombre, como leímos el pasaje hace un momento.
Exactamente. Y ya, pues, el Nuevo Testamento nos muestra que la salvación es una obra trinitaria, la economía divina. El Padre ama al mundo y envía a su Hijo. No es el Padre que se encarna, sino es el Hijo el que se hace hombre, el que va a la cruz, el que muere, el que resucita, y el Hijo promete a los que crean en Él enviar al Espíritu Santo, otro, el Consolador, que vendría a ser morada de Dios en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, las referencias de la Biblia mostrándonos las tres personas son claras. Ahora, tenemos la herejía, por ejemplo, los testigos de Jehová, que niega la personalidad del Espíritu Santo, diciendo que solamente es como una fuerza o un poder. Pero la Biblia es muy clara en muchos pasajes mostrándonos que el Espíritu Santo se refiere a Él como una persona que habla. Por ejemplo, en Hechos 13, verso 2, dice que estaban ellos orando y ayunando, y dice ahí el pasaje que dijo el Espíritu Santo.
Habló.
O sea, el Espíritu Santo habló. ¿Cómo? No sabemos claramente, pero sabemos que habló, porque es la evidencia bíblica. También Pablo nos dice que no contristemos el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo se contrista, se alegra. Y Jesús decía que Él vendría, nos enseñaría, nos recordaría todas las cosas, sí, nos guiaría. Y Romanos 8:26, que es un pasaje que es preciosísimo, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿sí? Y que el mismo Espíritu intercede. O sea, así como Cristo intercede cual sumo sacerdote, nosotros también tenemos una persona que nos ayuda cuando estamos débiles e intercede por nosotros, dice, con gemidos, ¿sí? O sea, que el Espíritu Santo clama en nosotros. Y también Pablo dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, este asunto de la Trinidad no es solo un asunto dogmático, de teología sistemática, de los padres y la discusión de concilios, sino que el creyente verdadero en Jesucristo ha conocido el gran amor de Dios porque se le ha revelado Jesucristo y la obra de Jesucristo, y como fruto de esa fe, ahora tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu mismo le dice, tú eres hijo de Dios. Y el mismo Espíritu le recuerda la palabra, el mismo Espíritu lo enseña, el mismo Espíritu lo ayuda cuando él está débil. El mismo Espíritu clama entre nosotros, gimiendo en nosotros cuando a veces no sabemos qué orar. Entonces, este asunto de la Trinidad es absolutamente claro en las Escrituras, en el plan de salvación y en la experiencia que todos tenemos como creyentes. Ahora, aunque hacemos diferencia de personas, siempre debemos aclarar que es evidente que cada una de estas personas es plenamente Dios.
Claro, no es que uno sea inferior a otro, otro sea superior a otro en poder o en divinidad o en deidad.
No, en la Biblia siempre cuando se habla del ser divino se nos habla como un ser único. Y se nos dice claramente que el Padre es Dios. La Biblia tiene muchos pasajes hablando de la referencia de la divinidad del Hijo de Dios. Ahorita leíamos, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tenemos pasajes como Filipenses 2, donde Pablo nos dice que Él siendo igual a Dios.
En sí, forma de Dios, sí, claro.
Tenemos pasajes, por ejemplo, ya hablando del Espíritu Santo en Hechos, que cuando Pedro le dice a Ananías y a su esposa que ellos mintieron a Dios, mintieron contra el Espíritu Santo. Pablo nos dice que nosotros somos habitación de Dios porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Dando a entender que si el Espíritu de Dios está en nosotros, Dios está en nosotros. Y bueno, tenemos muchas referencias, y una muy clara que nosotros mencionamos ahorita fue la comisión cuando el Señor mandó a predicar y bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos hermanos comentan que esta referencia a las tres personas es una referencia donde el mismo Jesús con su enseñanza pone al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el mismo lugar. Tanto que sería aberrante incluir, donde digamos Jesús hubiera dicho, ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre de Miguel, el ángel. Eso hubiera sido algo aberrante. O ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del apóstol Pablo.
El mismo Pablo dice que acá fue bautizado en el nombre de Cristo a los Corintios, y obviamente no.
Entonces, cuando se hace esa referencia y se incluye al Espíritu Santo, se está poniendo en el mismo nivel de autoridad y de gloria al Hijo con el Padre y al Espíritu con el Hijo y el Padre. Tanto que esto es bien importante, todas las generaciones futuras de cristianos que fueran bautizados serían bautizando recordando esta solemne realidad. Dios es uno, más subsisten tres personas santas que participan todos de los mismos atributos, siendo igualmente Dios. Entonces, todo esto pues nos muestra claramente que existen tres personas, que estas tres personas son y participan de la divinidad, y estas tres personas son otras.
Y podemos distinguirlas claramente en las escrituras, en sus funciones, en su trabajo, en su obra.
Sí, yo pienso que a veces uno se complica un poco. Yo me acuerdo una vez que estaba haciendo una tarea con Salomé, y yo, de matemáticas, yo no le podía explicar, y yo sufro, y yo con mi complejidad tratando de explicar el ejercicio, y ella no entendía. Y yo, Señor, dame sabiduría. Y cuando miro atrás antes del ejercicio, el libro tenía toda la explicación. Y la explicación era sencilla. Le dije, ah, no, mire, el libro lo dice. Y cuando ella vio el libro, pues claro, entendió fácilmente que era el ejercicio. Y así nosotros, yo pienso que a veces nosotros los, o aquellos que están en el campo de la teología o de la erudición, a veces como que hacemos que la verdad sea muy compleja con ciertas definiciones, pero cuando vamos al libro, en el libro es clara la revelación de que Dios es uno, más también en él hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Así es, Padre. Y bueno, continuamos con otra pregunta que nos han hecho llegar, una pregunta que también es muy buena. Esta pregunta es: ¿esta doctrina es una doctrina considerada fundamental? O sea, ¿esta doctrina es base de nuestra fe? ¿Es necesaria para todo cristiano creer en ella? ¿O es una doctrina que, puedo decir, no es algo general, no importa si yo creo, si él cree, y si él no cree, igual somos hermanos? ¿Qué dirías de ese pensamiento, Pablo?
Bueno, es un pensamiento que hay que discernir por la palabra, porque nosotros principalmente usamos cuatro asuntos para definir cuando estamos hablando de doctrinas fundamentales y cuando no. Las doctrinas fundamentales en la Biblia están unidas a cuatro asuntos. Primero, la Biblia, ¿sí? Todo cristiano, como fundamento de su fe, cree que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es inerrante, que la Biblia es infalible y que es la norma mayoritaria y autoritaria de fe, ¿sí? Nosotros no creemos que el Corán sea la palabra de Dios, no creemos que el libro mormón sea la palabra de Dios, no creemos que las visiones de Elena de White sean la palabra de Dios, sino la Biblia es la palabra de Dios. Y todo cristiano verdadero debe creer eso. Los que no creen esas verdades están en otro campo, ¿sí? Ya no los podemos considerar hermanos ni cristianos. Ahora, otro asunto que también es fundamental es Dios mismo, la revelación de Dios mismo. Dios es uno, Dios es eterno, Dios es único. No creemos en los dioses paganos de los gentiles, no creemos que la naturaleza sea Dios, ¿sí? No creemos que nosotros seamos dioses. Dios es uno, siempre ha existido, siempre es y siempre será el único Dios verdadero. Entonces, en cuanto a la doctrina de Dios mismo, todos debemos estar en una misma línea si somos cristianos.
Y esto está revelado en las escrituras.
Sí, exactamente. El tercer asunto o ítem fundamental de las doctrinas principales del cristianismo es Jesucristo, ¿sí? ¿Quién es Jesucristo? ¿Sí? Especialmente lo que nos habla en relación a su divinidad, a su encarnación, a su humanidad verdadera, a su muerte y a su resurrección y señorío. Es una doctrina esencial, fundamental. Si alguna persona niega esas verdades, no puede ser considerado cristiano. Y el cuarto ítem de doctrinas fundamentales que nosotros tenemos tiene que ver con el Evangelio y la salvación de los hombres. La salvación es exclusivamente por gracia, exclusivamente por los méritos de Cristo. Nosotros no somos salvos por hacer obras, por guardar la ley, por guardar el sábado, por cumplir sacramentos. Nosotros no somos salvos por nuestro propio esfuerzo. Eso sería una aberrante conclusión que va en contra de las escrituras. La salvación es por fe, por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que necesitamos mirar, ya después de saber cuáles son las doctrinas fundamentales o los asuntos fundamentales de nuestra fe, es si la Trinidad encaja entre esos. Y tú te vas a dar cuenta que sí encaja entre dos principales, que es la teología propia, la revelación de Dios, y la cristología. Entonces, la Biblia nos enseña lo siguiente. Por ejemplo, 2 Corintios 11, verso 4, dice Pablo que él estaba preocupado en la iglesia de Corinto porque él percibía que así como Satanás sedujo a Eva, ellos estaban siendo seducidos, y la manera como son seducidos es como lo dice el verso 4. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, Pablo está hablando de una manera sarcástica, que ellos estaban abriendo a otra doctrina porque estaban recibiendo de pronto otro Jesús. No era el Jesús de la Biblia. Entonces, el Jesús de la Biblia, ¿quién es? Es verdadero Dios con el Padre. Es verdadero hombre. Pero ha habido épocas en la historia donde se niegan esas verdades. Aún algunos movimientos que niegan la Trinidad, una de las herejías que ellos de las cuales son culpables es que niegan la divinidad de Jesús. Muestran a Jesús como un ser creado.
Como un hombre más.
O, no como un hombre, pero sí tal vez como una de las criaturas más excelentes que Dios creó, pero no es Dios. Entonces lo diferencian al Padre. Entonces ahí están atentando contra una de las doctrinas principales de la cristología bíblica, que es la divinidad del Hijo. Entonces definitivamente la doctrina de la Trinidad sí encaja entre aquellas doctrinas fundamentales y aquellos ambientes o aquellos lugares o religiones o iglesias que no creen en la doctrina de la Trinidad, generalmente han sido consideradas a través de la historia de la Iglesia como sectas o falsas religiones.
Es decir, Pablo, que podemos decir que la doctrina de la Trinidad es tan fundamental que separa a los que son cristianos de todas las demás religiones.
Sí, siempre fue así. Tal vez una de las cosas que comenzó a dividir el cristianismo desde los comienzos de las falsas religiones o las falsas iglesias o de las iglesias sanas y las sectas que estaban siendo lideradas por herejes era estas doctrinas, principalmente la doctrina que tiene que ver con Dios y la que tiene que ver con el Hijo y el Espíritu Santo, la cristología. Entonces sí, definitivamente, si usted se encuentra una persona que niega la Trinidad, un unitario, si usted encuentra una persona como los testigos de Jehová, que son arrianos, que niegan la divinidad de Cristo y por ende niegan la Trinidad, se está encontrando con una secta. Porque la Biblia enseña que si cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo y no persevera en ella, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Hijo y al Padre. Entonces nosotros debemos recibir a los que tienen la doctrina de Cristo. A los que no, tenemos que llamarlos a arrepentimiento y a volver a las Escrituras porque se apartaron. Y nosotros debemos saber que ese apartar ha sucedido en muchos momentos de la historia de la Iglesia y que aún hoy en día sigue sucediendo.
Así es, Pablo, tiene que ver con otra de las preguntas que nos hicieron llegar. Y es, ¿cuáles han sido estas herejías en la historia de la Iglesia en torno a esta verdad? Porque tú mencionabas ahora algunos que conocemos hoy en día, ¿no? Como los unitarios, los testigos de Jehová. Pero sabemos que esto no comenzó aquí, porque hablábamos que este desarrollo de la doctrina trinitaria se dio por causa de estas herejías que iban surgiendo en la Iglesia. ¿Y cuáles serían algunas de estas que iban surgiendo en la historia?
Bueno, principalmente hay una que se conoció que fue pues importante en cuanto a esta discusión doctrinal, que fue el modalismo.
¿Sí?
También fue llamado sabelianismo porque tal vez el mayor representante del modalismo fue Sabelio. Entonces, ¿qué decía Sabelio? Él decía que en realidad Dios en el Antiguo Testamento, él aparecía de diferentes modos, como en el Nuevo Testamento. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento, él aparecía como, por eso se llama modalismo, por los modos, como modo Padre. Pero ya en los evangelios él aparece como modo Hijo. ¿Sí? El mismo Dios toma forma o se vuelve como el Hijo. Y ya después, en las epístolas, él toma modo Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, él representa o él enseñaba que Dios era una sola persona, sino que tenía como varias máscaras.
Entonces, elimina las personas.
Elimina las personas, diciéndonos que solo hay una persona que toma diferentes modos, ¿sí? Entonces el Dios del Antiguo Testamento aparecía como Padre, el Dios del Nuevo Testamento aparecía como Hijo y posteriormente Dios aparece como Espíritu Santo.
Como decías, como más, eso es como un teatro, como si Dios estuviera actuando como Padre, luego él mismo actúa como Hijo, luego actúa como Espíritu Santo y no hay distinción de personas.
Sí, y ellos se apelan o se apoyan mucho en la doctrina pues de la unidad de Dios, ¿sí? Lo que decíamos ahora de Deuteronomio 6, verso 4. Ahora, ¿cuál es el pecado del modalismo o los errores o las fallas en las que él fracasa seriamente? Que él tiene que responder, los modalistas, ¿sí? Tienen que responder por qué entonces existen relaciones personales en lo que nosotros llamamos la Trinidad.
¿Sí? Claro, sería como una actuación.
Lo que tú estás diciendo. Entonces, de alguna manera, cuando él niega que hay varias personas, se están negando la relación. Entonces, no hubo un padre que amó a un hijo, porque si el padre es el mismo hijo, o sea, al amar al hijo se está amando a sí mismo. Entonces es como un asunto raro, ¿no?
Se envía a sí mismo, sí. Ora consigo mismo.
Exactamente. O por ejemplo, entonces cuando Jesús dice que ama al Padre, está haciendo una frase que es o una farsa o una ilusión, o una mentira. Porque si el Padre es el mismo, ¿cómo va a decir que él ama al Padre? O que el Padre le ama a él. ¿Sí? Entonces hay una confusión que tienen que explicar los modalistas que no tiene respuesta porque el testimonio bíblico desarma sus argumentos. ¿Sí? O por ejemplo, pensemos en el bautismo de Jesús. ¿Sí? En el bautismo está Jesús sumergiéndose está el Padre hablando y el Espíritu Santo descendiendo. ¿Qué puede explicar el modalista en ese caso? ¿Sí?
Solo podría decir que es una gran puesta en escena.
Sí, una gran puesta en escena donde el actor principal es el protagonista, es el de reparto y el... No, es una cuestión rara, ¿no? Que nos expliquen si él es el mismo, cómo actuó en ese momento.
Y sabes, Pablo, que hay explicaciones que a veces los cristianos usamos que son como modalistas. Por ejemplo, yo he escuchado gente que intenta explicar, hasta uno mismo lo ha hecho a veces, intenta explicar a Dios, por ejemplo, con los estados del agua. Y es algo muy parecido al modalismo.
Es muy modalismo.
Y los cristianos no se dan cuenta y usan ese ejemplo para intentar explicar la Trinidad, y es un error.
Sí. No, y es que cuando ese asunto de las relaciones, por ejemplo, Jesús orando, o estaba en una ilusión, o estaba en una esquizofrenia personal, o estaba mintiendo, porque estaba orándole a alguien que era el mismo.
Claro. Alguien que habla consigo mismo, pensamos que está loco.
Es una cosa absurda. Ahora, llega a unos puntos que tocan asuntos principales. Por ejemplo, la Biblia nos enseña en Hebreos el sacerdocio de Cristo como sumo sacerdote.
Claro, intercede ante Dios.
Y él, entonces, si él es el mismo Dios, ¿ante quién está intercediendo? ¿Sí?
Claro.
O por ejemplo, la doctrina de la expiación, que enseña que Jesús se presenta resucitado al Padre con su sangre por nosotros. Pero si él es el mismo Padre, entonces ¿ante quién se está presentando? Entonces hay unas incongruencias en esta manera de pensar que definitivamente no corresponden a las Escrituras. Entonces ese fue uno de los primeros conflictos doctrinales donde surgen estos asuntos de la Trinidad que son bastante aclarados por hombres de Dios. Después del modalismo sabelianista, encontramos otra herejía que fue común y que hasta el día de hoy sigue teniendo manifestaciones en ciertos grupos, que fue el arrianismo. Ahora, el arrianismo, él diferencia a las personas, pero nos dice que el Padre es realmente Dios Todopoderoso, pero niega la divinidad del Hijo como del Espíritu Santo.
Como una Trinidad, pero no divina, solo el Padre es divino.
Sí, en realidad no creen en la Trinidad. Ellos creen que solo existe Dios el Padre, que es divino, pero que el Hijo fue creado, es inferior y es un ser excelente. Y aún llega a decir, Arriano decía que él era semejante en su naturaleza a Dios, pero no era la misma naturaleza, ¿sí?
Bien, incongruencia.
Sí, pero nosotros entendemos que el Hijo no es solo semejante en la naturaleza del Padre, sino participa de la misma naturaleza, porque Colosenses nos dice que en Cristo habita plenamente toda la plenitud de la Deidad.
Y ningún ser creado podría albergar toda la plenitud de Dios.
Exactamente. Y además, pues nosotros vemos que la Biblia le atribuye atributos a Jesús idénticos al Padre. Como que Él es creador también. La Biblia nos enseña que Jesús es eterno también. La Biblia nos enseña que Jesús era omnisciente, todopoderoso. La Biblia habla de Jesús así: el Alfa y la Omega, el primero y el último. Atributos que son exclusivos de la divinidad y que eran exclusivos del Padre, pero que la Biblia nos muestra que el Hijo también participa de él.
O Cristo recibiendo adoración de parte de los apóstoles, de ángeles.
Exactamente. Y ese es uno de los argumentos que decimos. Ahora, entonces el arrianismo, con sus representantes aún actuales, él confunde pasajes, por ejemplo, cuando la Biblia dice que Jesús es el primogénito del Padre. Entonces da a entender que Jesús es el primer ser creado, ¿sí? Entonces la Biblia no habla de Jesús como el primogénito en cuanto al ser primero creado, sino al que él mantiene una relación con el Padre como hijo eterno del Padre, diferente a toda la creación, ¿sí? O el unigénito, ¿sí? Entonces no es que él sea el único, el primero, sino el unigénito en que su relación con el Padre es totalmente exclusiva a toda la creación. Entonces tú eres en algunos pasajes para negar otros que son muy muy claros. Por ejemplo, Primera de Juan tiene pasajes como que estamos en el verdadero y conocemos al verdadero, este es el verdadero Dios y la vida eterna, hablando de Jesucristo. Entonces la Biblia es bien clara. Romanos, Pablo habla de que Jesucristo sí se encarnó, se hizo hombre, vino del linaje de David, vino de la descendencia de los judíos, pero él es Dios sobre todas las cosas. Entonces la Biblia es bien clara que el arrianismo atenta directamente contra asuntos esenciales, ¿sí? Como la divinidad de Jesús. Y cuando se atenta contra la divinidad de Jesús, se está atentando contra doctrinas que son importantes. Por ejemplo, la expiación. ¿Por qué se dice que la expiación está en juego? Porque si Jesús no es verdadero Dios, ¿sí? con el Padre. Entonces nosotros no podemos concebir que una criatura pueda salvarnos a nosotros, ¿sí? Porque podríamos decir, una criatura por más grande, el ángel más grande, el querubín más importante, ¿podría salvarnos a nosotros? Cuando la Biblia dice que la salvación es exclusiva de Dios.
Dijo, yo salvaré.
Sí, yo vendré y os salvaré, decía Jehová en
Isaías. Mirad a mí, se salvo todos los términos de la tierra. O sea, Dios siempre atribuyó la salvación a Él solamente.
Exactamente. Entonces, decir que Jesús no es Dios pone en duda que Él pudiera ser un salvador pleno para la humanidad si Él mismo no era Dios. Otro asunto que tú mencionabas ahora, si Jesús no es Dios, ¿por qué la Biblia nos muestra que las personas le oraban y Dios manda que le adoremos? ¿Sí? Eso es bien claro. Si Dios no reconoce que Jesús es Dios también con el Padre, en su esencia, en su naturaleza, entonces cuando la Biblia nos manda a exaltar y adorar a Jesús, nos está induciendo a la idolatría.
Claro, eso va contra el Shema.
Exactamente.
Contra
entonces,
toda la Biblia.
Es una contradicción que nosotros no encontramos en las Escrituras. Entonces, esos fueron como principalmente en la historia de la Iglesia los dos movimientos que atentaron especialmente contra esta doctrina. Tenemos otro que fue escaso, que fue el triteísmo, que es el movimiento no que niega que sean tres personas diferentes, sino que niega que sean uno. Entonces ellos llegaban a confesar que las tres personas eran tres dioses diferentes.
Y de eso nos acusan a los cristianos, ¿no? Que tenemos un dios de tres cabezas o tres dioses.
Sí, eso es lo que dicen los judíos de los cristianos, que nosotros tenemos como tres dioses, porque idolatramos a Jesús y al Espíritu Santo. Pero en realidad la Biblia solo nos muestra que hay un Dios, que en ese Dios subsisten tres personas que están conjuntas, que estuvieron siempre y cuyas tres personas son y participan de todos los atributos de la divinidad.
Y bueno, Pablo, pero eso es en cuanto a cómo comenzaron estas herejías, pero ¿y actualmente tenemos estos movimientos también entre nosotros?
Sí, los testigos de Jehová son hijos de Arreo, de Arrio, ¿sí? Los unitarios son hijos de Sabelio. Entonces, eso es lo triste, que cuando el pueblo que se dice a un cristiano, porque los testigos llegan a decir que son cristianos,
son reconocidos en algunos lugares
como cristianos, cuando el pueblo de Dios no conoce, no tiene conocimiento de Dios, el pueblo como dice las escrituras,
se desenfrena
y caen las mismas herejías que ya Dios había combatido. Imagínense que estas doctrinas fueron combatidas en el siglo III, en el siglo IV, fervientemente por algunos hermanos que sufrieron, fueron despatriados, sufrieron persecución por defender estas verdades. Y hoy tenemos sinvergüenzas que caen en las mismas herejías que Dios ya había denunciado hace tantos siglos. Entonces la falta de conocimiento de las Escrituras y también de la historia de la Iglesia hace que nosotros nos alejemos de la ortodoxia de la Iglesia y caigamos en esos errores. En este caso, pues como decíamos, los testigos de Jehová, los unitarios, los mormones son politeístas. Es una especie de paganismo ahí mezclado.
Ellos sí tienen muchos dioses.
Sí, y hay muchas iglesias hoy en día que dicen ser cristianas que no son tan conocidas como los testigos o los unitarios, la Pentecostal Unida y otros, pero que también son herejes, también niegan la doctrina de la Trinidad, niegan la divinidad de Cristo y caen en este campo.
Entonces, claro, creciendo en gracia, por ejemplo, tienen su propio Jesús, que no es el Jesús de la Biblia.
Sí, entonces no solo debemos confiar en que una iglesia diga que es cristiana, sino necesitamos conocer su doctrina y sus fundamentos doctrinales para saber si es una verdadera iglesia o si es una falsa.
Así es, Pablo, que nos ayuda a la iglesia a seguir profundizando en estas verdades, porque realmente, como dicen las escrituras, el pueblo perece por falta de conocimiento, y no porque este conocimiento no esté disponible, está en la historia de la iglesia, está en las escrituras, pero bueno, necesitamos seguir profundizando en ellas. Pero por ahora vamos a ir a una pausa, Pablo, antes de continuar con las preguntas, y bueno, ya volvemos a nuestro tercer y último bloque. Bueno, Pablo, ahora podemos continuar con algunas preguntas que también creemos que son relevantes, que nosotros mismos hemos querido formular para ayudar a nuestros oyentes. Y es, ¿tú crees que este tema, Pablo, es todavía actual o relevante para la iglesia? ¿Es necesario seguir estudiando, preparando, como tú decías ahora? Porque estos temas muy pocos son conocidos hoy en día. Y uno podría decir, bueno, ya no estamos en época de los arrianos, ya no estamos en época de Sabelio. ¿Esto es relevante para nosotros hoy?
Sí, estamos en época de los arrianos y los sabelios, solo que hoy tienen otros nombres, pero definitivamente sí es una doctrina fundamental cristiana Satanás siempre odia la verdad y siempre va a estar en contra de la verdad. Y nosotros como cristianos deberíamos conocer la verdad y defender la verdad. Y es triste que muchos cristianos ni siquiera puedan dar una defensa coherente de estas verdades que se forjaron y se defendieron en tiempos antiguos de manera muy ferviente. Nosotros somos herederos de grandes conflictos doctrinales y a veces nosotros no conocemos la herencia de esos conflictos. Y porque no conocemos la herencia de esos conflictos, a veces hasta creemos verdades que no conocemos. Yo recuerdo mucho una vez una hermana que me decía, yo llegué a evangelizar y ella era cristiana, entonces ella me dice, bueno hermano, ¿usted es trinitario o unitario? Entonces yo le dije, ay hermana, yo no sé, explíqueme qué es eso de la Trinidad. Y me dijo, yo no sé tampoco, pero mi pastor me dijo que no reciba a alguien que no sea trinitario.
Que eso es la sana doctrina.
Sí, entonces la gente cree verdades que no conoce. Y muchos ni siquiera, como decíamos, pueden dar una defensa de lo que creen en nuestros días. Y esto es un asunto triste y a veces hasta peligroso. Yo una vez estuve en un grupo cristiano que después de haber recibido a un unitario, el que estaba liderando este grupo llegaba y decía lo siguiente: hermano, pero ¿cómo sabemos que nosotros estamos en la verdad y cómo sabemos que ellos están en el error? Nosotros no somos Dios. Entonces, de alguna manera, en un espíritu muy relativista, él no podía distinguir si la doctrina unitaria era falsa o la Trinidad era verdadera. Entonces yo quedé asombrado y asustado cómo cristianos ignoran las implicaciones que tienen estas verdades. Entonces todo cristiano, y no solo todo cristiano, las iglesias necesitan volver al fundamento de nuestra fe, arraigarse en Cristo y en las verdades que tienen que ver con la revelación de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo y lo que nos enseña las Escrituras. Judas nos llama a combatir ardientemente por la fe que nos fue dada. O sea, hay un conflicto por la verdad y nosotros no podemos hacer ajenos a esos conflictos doctrinales, porque así como Satanás mata a las personas llevándolas al pecado, llevándolas a la inmoralidad sexual, llevándolas al libertinaje, llevándolas al ateísmo, Satanás también tiene instrumentos, espíritus demoníacos que enseñan doctrina, que tuercen la verdad. Hay iglesias donde se está matando espiritualmente a las personas porque no se les enseña la verdad de Cristo, del Evangelio y de la revelación de Dios, sino que se les lleva tras herejías, a engaños, y aunque son religiosos, aunque hay un culto, es un culto falso, porque si no está la verdad en las Escrituras, es peligroso.
Qué tremendo, Pablo, antes de que continúes, porque muchos dicen que la doctrina no importa, que solo importa a Cristo y no importa la doctrina, entonces no conocen a Cristo, no conocen su doctrina.
Juan, leíamos ahora que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni al Hijo. O sea, la doctrina, la verdad de las Escrituras es la que nos lleva a conocer a Dios y a su Hijo. Si nosotros sacamos la verdad de las Escrituras, abrimos la puerta al relativismo religioso, donde Satanás y sus demonios pueden venirnos a enseñar muchas cosas que aparentemente pueden ser muy buenas, muy religiosas, pero donde no está Cristo. Entonces, nosotros nos importamos en la verdad si somos cristianos, nosotros nos importamos en la doctrina si somos cristianos, y no solo nos importamos en ella, combatimos ardientemente cuando el error se levanta, y debemos tener la capacidad de presentar defensa cuando vienen los herejes, cuando vienen los testigos a nuestra puerta, cuando en la universidad yo me encuentro el unitario, en el trabajo, o cuando vienen aquellos que vienen con otra doctrina. Yo debo tener la capacidad de presentar defensa de mi fe, y eso es una obligación de todo cristiano. Ahora, yo creo que es un deber también de los pastores, de los ministros de la palabra, volver a traer a la iglesia esos asuntos que son fundamentales de la iglesia para fundamentar a los miembros de la iglesia. A veces se piensa que estas doctrinas son solo para el seminario, o son solo para el instituto bíblico, o son solo para la escuela de formación, pero no, eso necesitamos volverlo como el alimento que hace parte de la dieta espiritual de la iglesia, para que la iglesia no se deje llevar con vientos de doctrina de aquí para allá, como lo enseña Pablo ahí en Efesios 4.
Entonces podríamos decir que es relevante porque es un fundamento de la fe, que es relevante porque en nuestros días todavía tenemos estas herejes o estas falsas doctrinas entre nosotros, y podemos también decir que es muy relevante esto en nuestros tiempos porque muchos cristianos no conocen estas verdades, Pablo.
Exactamente, y hay un peligro. Yo mira que muchos cristianos que yo he evangelizado y que han salido de iglesias unitarias, en algún comienzo comenzaron su vida cristiana en una iglesia cristiana trinitaria, normal, pero cambiaron de barrio. Y como no entendían mucho de doctrina, llegaron y la iglesia que les quedaba más cerca era la Pentecostal Unida. Entonces comenzaron a congregarse ahí, y como todo externamente es muy parecido, cayeron bajo un espíritu de error sin darse cuenta. Entonces, aún cristianos verdaderos tienen el peligro de caer en espíritus de error si ellos no conocen la verdad. Entonces, es importante saber.
Así es, Pablo, y nos lleva a otra pregunta que es muy importante para los que nos están escuchando hoy, que es bien importante para terminar, algo que es bien práctico. Entonces, ¿cómo iríamos a considerar primeramente nosotros como cristianos a estos grupos unitarios y cómo podemos nosotros alcanzarlos a ellos para Cristo?
Bueno, nosotros podemos considerarlo amigos, porque nosotros somos amigos de todos, más no hermanos. ¿Sí? Eso es una diferencia bien importante. Las personas que niegan la divinidad de Cristo, la doctrina de Cristo, y que atentan contra las Escrituras, podemos dudar que como movimiento, como iglesia, sean hermanos. Entonces, como no son hermanos, son amigos, entonces debemos volverlo a nuestro campo misionero y debemos evangelizarlos, mostrarle el amor, el ejemplo, la buena doctrina y lo que produce la buena doctrina en nosotros. Jesús decía que sus ovejas oían su voz, y posiblemente hay muchas ovejas de Dios en esos ambientes, muchas ovejas de Dios en sectas, muchas ovejas de Dios en grupos religiosos que tienen unas falsas doctrinas, pero si son verdaderamente ovejas y Dios las ha predestinado en Cristo Jesús para Él, cuando ellas oigan la voz del Evangelio, la voz de la palabra verdadera, ellas van a oír.
Entonces, predicarles el Evangelio.
Exactamente. Ellos son como, así como los homosexuales, así como los borrachos, así como los drogadictos, los unitarios a mí me ven, son personas que por su doctrina, por su movimiento, podemos considerarlos personas no salvas que necesitan el Evangelio y que podemos llegar a ellos. Aunque, como te decía ahora, puede que haya uno u otro cristiano confundido, cristiano que sin darse cuenta por no haber sido fundamentado haya caído en un error de esos, y también necesitamos aclarar la palabra, dar un ejemplo buen cristiano, dar un buen testimonio de lo que es la vida de Cristo para que ellos puedan conocer a Cristo. Porque hay algo que es cierto, Alberto, siempre que hay una mala doctrina, eso afecta a toda la vida cristiana. Entonces, estos grupos que niegan estas verdades, usted se da cuenta que ellos tienen altas cifras de legalismo. Pues como no tienen a Cristo, quieren llenar ese vacío con otras cosas. Entonces hay mucho legalismo, hay mucho enseñoramiento de las personas, hay mucho activismo religioso.
Como toda secta.
Esclavitud, pero no hay vida. Yo recuerdo que estuvimos predicándole a una persona que estaba en un ambiente así, cuando ella conoció a Cristo y cuando comenzó a entender las cosas, ella me dijo: oye, hermano, me siento libre. Estaba esclava, porque la falsa doctrina trae esclavitud, trae engaño, trae opresión, trae tiranía de líderes, y realmente el Evangelio es el que nos hace verdaderamente libres. Jesús es el verdadero pastor, los demás son ladrones, los falsos maestros son ladrones, los falsos maestros son lobos, pero la verdadera doctrina nos hace libres y nos lleva a Dios y a Jesucristo.
Por eso nosotros deberíamos estudiar más la doctrina, deberíamos estudiar más lo que creemos, estas doctrinas que decimos que son las doctrinas fundamentales. Como cristianos deberíamos conocerlas más, ¿no? Porque si no, también, ¿cómo marcas estas personas para Cristo si nosotros mismos no conocemos aquello que es nuestra fe, aquello que creemos? Como decía Pedro, los cristianos que siempre tenían que estar listos para dar razón de aquella fe, de aquella esperanza que ellos tenían como cristianos. Entonces, qué importante en esto de alcanzar a otros, también nosotros conocer lo que nosotros mismos creemos, para que, como tú decías, no caigamos en esos excesos, en las trampas de esas sectas, en ese legalismo y en esas prisiones de mentiras.
Sí, nosotros tenemos cristianos que, es que hoy en día todo el mundo dice, no, son cristianos, pero en esa misma bolsa ponen de todos, testigos, mormones, unitarios, adventistas, todos son cristianos. Pero en realidad nosotros no podemos decir que todos son cristianos. Los que son de Cristo son los que perseveran en la verdad de Cristo, en el Evangelio de Cristo, en la doctrina de Cristo.
Pero muchos, como ignorancia de doctrina, como tú decías,
exactamente, son, no pueden discernir. Ni siquiera los mismos cristianos a veces pueden discernir quiénes son verdaderamente sus hermanos y quiénes no.
Que no debemos juzgar, que no debemos decir quién es, quién no es, pero cuando la Biblia es la que nos enseña si somos o no somos realmente, no nosotros somos los que decidimos, sino el Señor mismo que nos ha dado su palabra.
Sí, y más en nuestra generación, que hay se relativizó la verdad y en el altar de la tolerancia se sacrificó la doctrina, entonces hoy en día no hay una distinción. Por eso estos temas son buenos, yo creo que responden muchas preguntas, aclaran y hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces, que Dios pueda bendecir pues estos temas que hemos tratado hoy, que ojalá puedan ser de claridad para muchos, y que, bueno, esperamos que haya sido de bendición lo que hemos tratado esta noche. Un tema complejo, un tema largo. Tal vez hubiéramos querido que fuera un poco más resumido, pero es que el asunto tiene tanta tela para cortar que definitivamente apenas daría para hacer otros programas.
Así es, Pablo, y bueno, que os permita al pueblo cristiano, a cada uno de nosotros, seguirnos preparando, tanto en los fundamentos de la fe, también conociendo estas herejías, conociendo estas falsas doctrinas, para también saber cómo podemos hablarles, cómo podemos llegar a ellos. Y quería preguntarte si tienes algún libro que nos recomiendes acerca de la Trinidad.
Bueno, yo siempre recomiendo, cuando estamos enseñando Cristología y Trinidad, los libros de Gino y a Francesco, especialmente el libro de Cristo, ya lo habíamos mencionado, en la Trinidad y la Eternidad, y otro libro que es muy bueno que se llama Opúsculo de Cristología. Para mí, en el área de la Cristología y teología propia, especialmente en el área de la Trinidad, son dos libros buenos para leer, cortos, claros y muy bíblicos.
Bueno, los tenemos en cuenta, Pablo, y esperamos que también aquellos que nos están viendo puedan acceder a estos libros y, bueno, prepararse el pueblo del Señor. Y bueno, Pablo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y por poder tocar este tema que, como tú decías, es tan profundo que creo que no alcanzaríamos tocarlo solamente hoy. Señor, nos ayude a seguir profundizando en él.
No, gracias al Señor Alberto por estos temas. Y bueno, también decirle a las personas que nos están viendo que sigan escribiendo, que estamos recogiendo muchas preguntas y pidiéndole al Señor que nos dé la oportunidad de hacer muchos más programas.
Así es, Pablo. Hasta la próxima.